leer Apocalipsis 2, verso 8. Los domingos estábamos estudiando el mensaje a las siete iglesias. Terminamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Comenzamos ahora el mensaje a la iglesia en Esmirna. Amén. Entonces el mensaje es desde el verso 8 en adelante. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a enfatizar en el tema que vamos a compartir hoy. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Parece ser que en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra tus obras, sino que el traductor de alguna manera, por homogeneizar todas las cartas, como todas comienzan yo conozco tus obras, agrega esa frase, pero la palabra sería más correcta: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esta carta es una carta dirigida a una iglesia, específicamente Esmirna, pero es una iglesia que va a pasar tribulación. ¿Cómo le habla o qué mensaje el Señor tiene para una iglesia que va a pasar por una tribulación? Van a ser echados en la cárcel, van a ser perseguidos, aún un grupo religioso se va a levantar contra ellos, el Estado probablemente, son una iglesia pobre, es una iglesia que está pasando pruebas. ¿Cuál es el mensaje del Señor para esa iglesia? Nosotros debemos comprender, en estos días he escuchado a unos maestros de teología bautistas, y ellos decían que era incomprensible que nosotros pensáramos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, si siempre la iglesia ha estado en tribulación. Jerusalén pasó por tribulación, esta iglesia iba a pasar por tribulación, a través de la historia la iglesia ha pasado por tribulación, en nuestros días hoy la iglesia está pasando tribulación. Pensar que la iglesia no va a pasar por tribulaciones es contrario a lo que enseña la escritura. Vamos a enfatizar cuál es el mensaje del Señor para una iglesia que ha de enfrentarse a una prueba como esta, ¿sí? Y ciertamente la generación de los últimos tiempos, la generación del pueblo de Dios, es llamada a pasar por una gran tribulación como nunca la ha habido. Entonces es importante que entendamos este mensaje, que fue para Esmirna, pero también es para todas las iglesias, para todos los que tengan oídos. Entonces hoy quiero enfatizar un poco en la manera como el Señor se presenta a la iglesia, porque es importante que según la necesidad de la iglesia el Señor se presentaba de cierta manera. Entonces mira lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ayer hablábamos bastante de aquel que es el alfa y la omega, el eterno, el que permanece para siempre, el inmutable, el que ha sido el mismo, el que es y el que será el mismo, ¿sí? El que está en la gloria, el que su reino permanece para siempre. Eso nos habla de que Dios siempre, como Dios mismo, Él tiene el control de todas las cosas. Nunca las cosas que suceden en la tierra se han salido de sus manos. Eso lo estudiábamos ayer. Pero quiero enfatizar hoy, que me parece que va muy ligado a lo que estábamos hablando ayer, esta frase: el que estuvo muerto y vivió. El Señor le va a hablar a una iglesia que va a pasar hasta por la muerte, pero lo que va a experimentar la iglesia fue lo mismo que Cristo ya vivió. Y como Él ya vivió, Él tiene la capacidad de compadecerse y de ayudarnos, porque Él experimentó en carne propia lo que van a vivir estos creyentes. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las huellas del pastor, que son las huellas que debemos seguir. ¿A dónde va el rebaño? Por donde caminó el pastor. Entonces vamos a ver varios pasajes antes de comenzar a meditar qué fue lo que vivió Cristo y cómo eso nos sirve para entender nuestro camino y para hallar fuerzas y consuelo aún en la misma experiencia de nuestro Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:1. Pedro va a incitar a los cristianos, a despertar a los cristianos, a exhortar a los cristianos, y la manera como Pedro los exhorta es: pongan la mirada en Cristo y ármense de este pensamiento. Porque si tenemos una iglesia que va a sufrir, ¿qué le vamos a decir a esa iglesia? Entonces la iglesia va a sufrir y debe prepararse a sufrir y debe disponerse. Y el prepararse a pasar por esas cosas es un arma que Dios le da por las Escrituras. Mira lo que dice Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ustedes van a pasar por ciertas cosas, entonces ármense del pensamiento de que Cristo pasó por eso y ustedes también lo van a pasar. Pablo le dice a los filipenses, haya este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el pasaje comienza, haya este mismo sentir en vosotros. O sea, nosotros debemos armarnos de este sentir, de esta manera de pensar, ¿sí? Disponernos a sufrir, a padecer por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo. Hebreos 12:1 nos habla de la misma manera. Y este pasaje nos sirve para lo que vamos a estudiar, para lo que vamos a considerar. Aquel que murió y resucitó. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto nosotros también, ¿por qué dicen otros también? Porque viene hablando de una serie de hombres que a través de la historia del plan de Dios pasaron por muchas circunstancias, pero los sostuvo la fe, como viendo al invisible. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, la meta, el objetivo, el camino, la manera como debemos afrontar las cosas es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mira esta frase, considerad a aquel que sufrió. O sea, debemos ver a Cristo, considerar lo que él sufrió. Mira, considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que de alguna manera el autor nos está diciendo que cuando yo considero a Cristo, yo veo a Cristo y permanezco en él, eso como que me está capacitando y me está dando la fuerza necesaria para que yo no desmaye, sino que pueda llegar hasta el fin de la meta de una manera correcta. ¿Sí? Aquellos que van a pasar por tribulación, el Señor no les habla de que no van a pasar, no les habla de que Él de alguna manera los puede librar, sino el llamamiento para Él es que pongan la mirada en aquel que estuvo en una cruz y consideren tal sufrimiento, tal obra, tal sacrificio y los frutos de ese sacrificio para que ellos puedan hallar esperanza aún en medio del tormento y en medio de la tribulación. Porque no habéis, dice el autor, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces vamos a considerar el camino que Cristo recorrió, la muerte que Él sufrió, las cosas que le sucedieron en su caminar, para considerarlo y no desmayar, para aprender de eso, porque el que habla fue el que estuvo muerto, pero también resucitó. Entonces vamos a usar los evangelios, y vamos a usar los últimos capítulos del evangelio para mostrar el camino que Cristo recorrió hasta el Calvario. Mateo 26, verso 38. Vamos a aprender un poco de lo que Cristo vivió, de lo que Cristo sufrió, de lo que Cristo aprendió. Y ese va a ser la base del mensaje de Cristo. Aún dice Lucas que estas cosas comenzó Jesús a hacer y a enseñar. O sea, el Señor le puede enseñar a Esmirna porque Él hizo, porque Él vivió, porque Él aprendió, porque Él pasó, por cierto, camino. Eso lo capacita a él para hablarle a la iglesia que va a pasar por semejante tribulación. Mira lo que dice el Señor. Desde el verso 38, Jesús está en Getsemaní, todos conocemos la escena, ¿no? Entonces Jesús les dijo, tiene a Pedro, a Juan y a Santiago ahí cerca, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Eso ya nos muestra un poco la humanidad del Señor, la circunstancia y la prueba que vivió el Señor, y el Señor entiende a aquellos que están pasando por pruebas. ¿Ustedes creen, hermanos, que ahorita los hermanos que han sido decapitados, que están siendo martirizados, quemados, ahorita por ISIS en Libia, en Afganistán, el Señor en Irak, el Señor no lo entiende? El Señor sufrió y como hombre agonizó, como hombre se entristeció, como hombre tuvo hasta temor, podemos decirlo. Como hombre lloró, oró, sintió. Nosotros a veces vemos las noticias en internet y pasamos, pero el Señor pasó por una prueba semejante. Y se entristeció, porque a veces nosotros hablamos como, a veces uno escucha a los hermanos hablar, sí, pero van a obtener una mejor galardón, como si no sintieran lo que los otros están sintiendo, como si no sufrieran por lo que los otros están pasando. El Señor sí se compadece porque Él pasó por semejante aflicción, Él pasó por semejante dolor, Él experimentó en carne propia lo que es ser aborrecido, Él experimentó en carne propia lo que es ser perseguido, Él experimentó en carne propia lo que es ser golpeado y maltratado. ¿Sí? Eso no es ajeno al Señor, eso no es un mensaje lejos, aunque para nosotros ahora es lejos. ¿Sí? Porque nosotros no estamos en esa experiencia, por lo menos acá. Mira lo que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de que la situación era terrible y naturalmente él hubiera podido evitarla, no quiso hacer su voluntad, sino que lo que quería el Padre. Ora tres veces, ahí en el 46:12 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el 44 otra vez, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El Señor sabe y nos muestra que en un momento de prueba, en un momento de angustia, el único refugio que el Señor va a tener es el consuelo de su Padre. Hermanos, el Señor llevaba a tres discípulos y los sinvergüenzas se quedaron dormidos. Hay pruebas y hay caminos y hay momentos que el Señor nos va a llevar a estar solos, a vivir la cruz solos, a pagar el precio solos, ¿sí? Porque hoy tenemos un cristianismo donde los hermanos a veces no son capaces ni de enfrentar a todas, medio te está pasando algo y hermano, ora por mí. En estos días vi un mensaje en WhatsApp que me dio hasta... Un hermano que escribe, por favor, oren hermanos, oren por mí. Cuando cuenta, le estaba doliendo la barriga. Si nosotros no podemos soportar un dolor de barriga, una enfermedad, una crisis, un problema en el trabajo, un problema en la familia, ¿cómo vamos a soportar una tribulación? Si nosotros no aprendemos a conocer y a experimentar a Cristo en los problemas diarios, cotidianos, simples que tenemos, ¿cómo vamos a enfrentar una prueba como la muerte? De verdad, el cristianismo hoy es de chocolate, medio se calienta un poquito y se derrite, hermanos. Los cristianos debemos prepararnos y mucha de esa preparación surge en la oración. Si yo no tengo una vida de oración, ni siquiera las cosas más mínimas diarias que experimento voy a poder vivir. Si yo no aparto tiempos como el Señor para una, dos, tres veces volver mi corazón al Señor, no voy a tener el poder ni siquiera para hacer las cosas normales, hermano. ¿Cómo voy a experimentar la gracia y la ayuda de Dios en un momento como el que el Señor va a vivir? Y el Señor nos dio ejemplo para que aprendiéramos de Él en su muerte, en su dolor, en su sacrificio. Y dice ahí en el 42, en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ciertamente Cristo, aún en su humana debilidad, aún en su dolor y en su angustia, Dios tenía consuelo, hermano. Dios siempre va a ayudar, Dios siempre va a sustentar, Dios siempre va a socorrer. Es Lucas 22, estábamos leyendo Mateo 24:46. Leamos Lucas 22, ahí es donde dice el pasaje. Lucas 22, verso 42. dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. El hecho de que nosotros digamos que vamos a pasar por cierta prueba y el Señor lo conoce y muchos van a sufrir esas circunstancias, no quiere decir que todos van a salir victoriosos y airosos de esas circunstancias, hermano. La misma epístola nos dice, al que venciere. Nosotros siempre decimos, la tribulación es buena porque la tribulación despierta y quita la tibieza de la iglesia. Amén. Pero de la iglesia vencedora, porque en la tribulación también, siempre en la historia, muchos han negado. En la tribulación muchos se han apartado, muchos han blasfemado el nombre del Señor. Muchos han preferido guardar su vida, la de sus familias, sus casas, que el nombre del Señor. Pero aquel que ofrece ruegos, aquel que clama, como Cristo lo hizo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El sufrimiento, la obediencia a Dios en medio del sufrimiento, es la obediencia perfeccionada, es la obediencia pura. Es la obediencia donde el hombre pierde todo y su centro es Dios mismo. El creyente que no está dispuesto a sufrir por la causa del Señor es un creyente que no es obediente. Si el Señor lo llama a eso, porque también muchas veces en la tribulación el Señor abría caminos para que sus siervos fueran librados. A Santiago le permitió morir, pero a Pedro lo libró de la cárcel. ¿Sí? El Señor es poderoso para permitirnos pasar y sostenernos sin quedar muertos en una prueba como estas, pero también nos puede permitir morir por Él. Y ese fue el ejemplo del oro tres veces y el Padre le dijo, no, tienes que ir a la cruz. Y con agonía y con sufrimiento fue. Y aunque era débil, el Señor lo sustentó para poder soportarlo. Si nosotros acudimos a Él, vamos a hallar la gracia y la fuerza para estar en pie aún en los peores momentos, como los que vivió Cristo. Amén. Mira lo que dice Lucas 22 ahí en el verso 44, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, con ruego, con clamor, y dice que, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Curiosamente este dato solo lo cita Lucas y Lucas es médico. Mira lo que dice un médico acerca de esta experiencia. Dice que esta es una condición médica que se llama hematidrosis. No es muy común, pero está relacionado con el alto nivel de estrés psicológico. Lo que sucede en una persona es que por la ansiedad severa provoca secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, pero sí una cantidad muy pequeña. Esa experiencia de angustia hizo que el Señor tuviera esta situación. Y dice el hermano que esta situación provoca que la piel quede extremadamente frágil. ¿Sí? De modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al siguiente día, su piel ya estaba muy sensible. No solo Cristo está en agonía, no solo Cristo, porque acuérdense, en Él va a hablarle a la iglesia, pero Él pasó por eso, yo estuve muerto. Pero ¿cómo murió el Señor? Mira lo que pasó, ahí Lucas 22:47 dice, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Este es un pasaje todavía más tremendo, hermano. La iglesia de Esmirna va a sufrir por los que dicen ser judíos y no lo son, o sea, un grupo religioso. La iglesia va a sufrir seguramente por el Estado porque van a ser llevados a la cárcel y algunos morirán. Pero Cristo fue entregado por su amigo, con el que vivía, con el que la pasaba tiempo, con el que comió y durmió durante 3 años. Si aún los cercanos vendieron al Señor, ¿qué podemos esperar de un mundo donde un hombre que se va a sentar va a estar en contra de Cristo? De una humanidad que no quiere escuchar el Evangelio, de una humanidad que resiste el nombre de Cristo. ¿Qué le espera a la iglesia, hermanos? Mira lo que pasó ahí en Juan 13, cuando el Señor antes de la cena, y el Señor muestra quién es el que lo va a vender. Juan 13:21 dice, está hablando varias cosas, pero en un momento cuando estaban todos sentados a la mesa, dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, o sea, algo le trajo un dolor interno al Señor y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Si nosotros supiéramos las cosas que el Señor sabe, ¿hace cuánto habríamos desistido? Si nosotros supiéramos las cosas que van a suceder, ¿hace cuánto habríamos desistido? Pero aquel que está hablando es el alfa y la omega, ¿no? Él todo lo conoce, él todo lo sabe, él todo lo entiende. Al Señor no le necesitaban contarle. El Señor escogió a Judas y sabía quién era Judas. Pero aún él sabiendo eso, él se dolió por lo que va a decir y mira lo que dice. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era el que había, quién era aquel de quien hablaba. Entonces, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Qué cosas tremendas, ¿no? Si yo supiera cuál es el que me ha entregado hace harto, lo hubiera sacado de la comunión. Hace harto lo hubiera sacado de la compañía, o por lo menos yo no andaría con él. Pero mira, el Señor conociéndolo, hermano. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Imagínate, hermano. Imagínate que nos sentamos a comer todos. Yo estoy comiendo de mi plato. Y yo saco de mi plato y parto la pieza de pollo. Y yo se la doy a alguien. Hermano, si yo no tengo confianza, yo no se la doy, sino al que le tengo confianza, ¿cierto? Tal vez se la doy a mi esposa, a mi hija, a alguien cercano. O sea, tú no compartes tu comida de tu plato con alguien que no tengas confianza. ¿O sí? Con alguien cercano, el que comía la mesa con él, hermano. El amigo, mira cómo lo describe el profeta. Se lo voy a leer. Aún el hombre de paz, en quien yo confiaba. No fueron los enemigos, no fueron los fariseos, no fueron los romanos, era el que el Señor le había dado la bolsa para administrar. El que de mi pan comía, o sea, el que comía de mi plato, alzó contra mí el calcañar, como una serpiente se levantó Judas contra Cristo. Miren, hermanos, y la Biblia dice esto, aún en esos tiempos de tribulación, el Padre entregará al Hijo. La nuera, a la suegra, el esposo, a la esposa, al hermano. Hermano, ¿qué vamos a ver en ese tiempo? La traición de una manera tan directa que la vamos a sentir aún de los más cercanos, hermano. Y eso fue lo que vivió Cristo. A veces uno dice, ¿pero por qué tanto odio del musulmán en contra del cristiano? Pero cuando tú mismas era el mismo cristiano el que estaba traicionando a Cristo. Un seguidor de Cristo, un Judas, hermano. Mira cómo dice el Salmo 55, verso 12. Salmo creo que de David. Mira las palabras de David acerca de esto, que el Señor las usa más adelante para darle cumplimiento a la Escritura. 55, verso 12. El que les leí ahorita es Salmo 41, verso 9. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío. Uy, qué frases, hermano, ¿no? Mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué frase, hermano. Judas escuchó todos los sermones de Cristo, hermano. Judas hizo milagros, predicó la palabra, sanó enfermos, expulsó demonios. Judas vio la mano de Dios a través del ministerio de Cristo y aún así lo traicionó. Ese fue el camino de Cristo, hermano. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no podemos esperar cosas menores que esas. Señor nos guarde, amén. Cristo fue a la cruz y fue entregado por los que caminaban con él, hermano. Decía el hermano creo que Fenelón dice, nosotros no vamos a encontrar las heridas más profundas que nos vamos a encontrar nosotros son las que producen las personas más cercanas. Qué cosa, ¿no? Los que más amamos. Señor, tenga misericordia. Volvamos ahí al pasaje de Juan, hermano. Dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermano, nosotros trataríamos de evitar una situación como esa. Trataríamos de convencer a Judas que por el amor de Dios no hiciera lo que va a hacer. Pero el Señor le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué cosa terrible, ¿no? El Señor no tenía miedo a la muerte, hermano. Aunque sufrió y hubo agonía en él, en el momento de la prueba, él iba como un valiente en pos de la cruz, porque él sabía todo lo que la cruz iba a producir. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Miren, hermano, yo pienso que de todos los discípulos, ninguno de ellos esperaba que Judas iba a salir con eso. Ya después, cuando el Señor les lo muestra, ya ellos comienzan a entender el lenguaje del Señor. Pero hasta aquí ellos no entendían. Juan, el Señor le dijo, Juan, el que coma de mi mano, ese es. Y le da a comer, y Juan no entiende todavía. Qué cosas, ¿no? O sea, no había nada en Judas aparentemente que nos hiciera sospechar. Y dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahí en Juan 18:19 se nos comienza a mostrar, no solo que el Señor fue entregado por sus amigos, sino que fue juzgado injustamente, inocentemente. Juan 18, verso 19. Hermano, cuando se captura una persona y la persona se le va a juzgar, esa persona merece un juicio, ¿sí? Pero un juicio debe tener un abogado, hay leyes. Este juicio fue hecho de noche, a escondidas. Ni siquiera lo hicieron a la luz del pueblo, porque el pueblo no lo hubiera permitido, porque el pueblo tenía al Señor como profeta, dicen los evangelios. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo llevaron a escondidas, ocultamente, por eso lo capturaron en la noche. Lo traen ante el sumo sacerdote, dice, ahí en el 19. Y el sumo sacerdote preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Un juicio injusto donde ni siquiera se podía defender. No habían testigos, no habían evidencia, no había nada. Un abogado hizo el examen de todo el juicio del Señor Jesucristo y dijo, es el juicio más injusto de toda la historia. Los mismos que lo iban a acusar lo hallaban inocente. No tenían pruebas con él. Tenían una cantidad de testigos como el pueblo que había oído su mensaje y no lo traían. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque muchas veces la iglesia va a pasar por una tribulación y es una tribulación injusta. Donde no hay pruebas, donde no hay cargos. ¿Sí? Usted comienza a examinar la historia. Usted aún lee la historia del hermano Washman Nee y lo llevaron a la cárcel acusado de puras mentiras, hermano. Y siempre a los hombres de Dios los llevan, pero sin razón. ¿Por qué? Porque el asunto no es legal, no es claro, es un asunto injusto. Y la iglesia va a pasar por pruebas, pero por causa de su fe, no porque haya cometido algún delito. Porque si alguien va a la cárcel por un delito, pues ahí sí que tienes que avergonzarse. Como dice Pedro, si se va por ladrón, pues que pague por ladrón. Pero cuando se padece por Cristo, por la fe, es diferente. Y mira lo que pasó. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí Marcos 14 nos narra lo que pasó en casa de Caifás. Dice, Marcos 14, verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Uno decía una mentira y el otro decía otra mentira, pero ni siquiera se ponían de acuerdo para argumentar en contra del Señor. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Entonces, cuando tú tienes dos testigos y uno dice una cosa y el otro contradice la otra cosa, tú sabes que alguno está mintiendo. No son testigos, ¿qué? Confiables. Y cuando no hay un testimonio confiable, no debería haber un juicio, ¿no? Pero no, esto no fue nada legal. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Mira la actitud del Señor, ¿no? Como una oveja fue llevada al matadero. Nosotros tenemos siempre la tendencia a defendernos, siempre la tendencia a mostrar que somos inocentes, y aquel que era inocente no se defendió. Y dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. ¿Por qué murió Cristo, hermano? Por decir la verdad. Sí, el Señor no fue condenado por los milagros que hizo, el Señor no fue condenado por otras cosas, sino por la revelación que Él estaba mostrando de Él. El judío podía ver en el Señor un buen maestro, un profeta, podía ver un rabino en Él, pero no podían creer que era Dios y que se había hecho carne, que era el Hijo bendito de Dios. Los musulmanes hoy están matando a los cristianos, no porque ellos no crean en Jesús, hermano, ellos creen en Jesús. Es más, le tienen considerado como de los grandes profetas de la Biblia. Pero ¿cuál es la razón por la que ellos atentan contra un cristiano? Porque el cristiano cree que Dios tiene un hijo, y ese hijo es Jesucristo. Y ellos dicen, Dios no tiene un hijo. Entonces, aún estos religiosos, cuando tú estudias las conversaciones del Señor con ellos, muchos de ellos se dan cuenta que Él venía de Dios, pero no podían aceptar que era Dios mismo. La verdad, hermanos, la verdad va a llevar al pueblo de Dios muchas veces a pasar por pruebas terribles, aún desde el ambiente religioso, como lo hacen los musulmanes, como lo ha hecho el catolicismo romano, y aún corrientes cristianas protestantes han perseguido a otros cristianos por ciertas verdades. Eso siempre ha existido. Aún el hinduismo, hoy en día en la India, matan a los cristianos los extremistas hindúes. ¿Por qué? Por la verdad que ellos predican. ¿Sí? Dice: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarando ser dignos de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Imagínate, hermano, el Señor diciendo la verdad y comienzan a escupirlo, a bofetearlo, a golpearlo, a maltratarlo. Comenzaron, porque no fue lo que vivió. Mira lo que pasó. Cuando estos hombres se ensañan a querer matar a Cristo, no lo hicieron porque no podían, hermano. ¿Por qué no podían? Porque ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y tenían un encargado de Roma que los juzgaba y juzgaba los problemas de ellos. Y ellos no tenían, por eso ellos en esta época no practicaban la apedreada a las personas ni nada, porque el Imperio Romano no lo permitía. Mira, lo tuvieron que llevar ante Pilato. Y ahí en el Juan 18:28 lo narra. Dice: llevaron a Jesús, porque la persecución comienza por el ambiente religioso y es trasladado al ambiente secular, al civil. Porque ahorita vamos a leer un pasaje donde dice que se pusieron de acuerdo el pueblo, los sacerdotes, Poncio Pilatos y Herodes, todo el mundo en contra de Cristo. Nosotros vamos a ver una generación que se va a levantar totalmente en contra de lo que es Cristo, y Satanás y el anticristo dice que va a odiar todo lo que tiene nombre de Dios. Mira lo que pasó ahí en el 28. Juan 18:28, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No estaban donde estaban los gentiles, no se contaminaban, pero sí iban a ensuciar su sangre con la sangre del Hijo de Dios. Qué contradicción, ¿no, hermanos? Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Si no, lo hubieran matado ellos mismos, hermano. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¡Qué cosa!, ¿no? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¡Qué frases!, ¿no, hermano? El Señor tenía claro su camino, hermano. Y yo pienso que es una de las cosas por las cuales el Señor le dio el mensaje a Esmirna. Esmirna debía tener claro hacia dónde el Señor le iba a llevar. ¿Por qué el Señor no le habló de tribulación y de pruebas a otra iglesia? Como a Esmirna. Porque el Señor sabía que Esmirna iba a beber el odio, la persecución y la oposición del mundo religioso de su época y del mundo civil. Y así el mismo Señor sabía que iba para Jerusalén. Él mismo lo había dicho, ¿no? Iba a ser entregado y aborrecido por los sacerdotes y los fariseos. Y dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea, no era culpable, hermano. Era como aquel sacerdote examinando el cordero y viendo que el cordero no tenía defecto ninguno, ¿no? Mira lo que dice Lucas 23:6. Lucas agrega el hecho de que Pilato manda al Señor donde Herodes. Lucas 23, verso 6, dice, entonces Pilato oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, ¿no? Porque el ministerio del Señor fue algo, hermano, que se extendió, que todo el mundo sabía. El Señor llegaba a un lado y se reunía la gente por los milagros, por las señales, por lo que estaba causando, ¿no? Porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído de muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¡Qué cosas!, ¿no? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados les menospreció y escarneció, o sea, lo avergonzó y lo quiso humillar, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea que la ropa que se repartieron los soldados no era la ropa de Cristo, no era la ropa que le vistió Herodes para burlarse, haciéndole creer que era rey. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos a los pastores de la prosperidad diciendo, Cristo era un hombre rico. Si no hubiera sido rico, la vestidura que él tenía puesta no se la hubieran repartido los soldados. Pero la vestidura que él tenía se la puso Herodes para escarnecerle y humillarle. ¿Sí? Y sí, seguramente era una túnica pero la locura de los hombres, porque imagínate la sangre que botó el Señor en medio de su martirio. Y dice, entonces Herodes hice, y mira lo que dice, lo menospreció y escarneció vestiéndole de una ropa espléndida y se volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Imagínate, se hacen amigos para perseguir a los creyentes, para perseguir a Cristo. ¿Saben qué dijo Pedro un día predicando en Pentecostés? Porque de boca de David tu siervo dijiste, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Hermano, nosotros hoy en día hablamos de globalismo, ¿y para qué están uniendo las naciones? Para entregarle el poder a la bestia. ¿Y la bestia qué va a hacer? Perseguir a Cristo y a los que son de Cristo. Ese gobierno que mundial, esos tratados, esas asociaciones, la iglesia va a beber de esos acuerdos, hermano. Mira lo que pasó después de que lo devolvieron. Ahí en Juan 18, Herodes no lo juzga, sino que se lo devuelve a Pilato. Y Pilato le va a decir esto al pueblo. Y mira lo tremendo, el Señor le había hablado por sueños a la esposa de este hombre. Y aún así, no tuvo temor de lo que iba a hacer. Dice Juan 18, verso 39. Pero vosotros tenéis la... Yo no hallo ninguna culpa en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tal es la locura del mundo en contra de Cristo, que prefirió un delincuente, hermano, que a Cristo mismo. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 19... Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve rey de los judíos! Y le daban bofetadas, de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Hay un historiador, hermanos, que habla un poco de la flagelación que hacían los judíos, los romanos en la época. Dicen que las flagelaciones eran conocidas por lo terribles que eran. Generalmente consistían en 39 latigazos, pero con frecuencia, según el estado del ánimo del soldado, podían ser más. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. ¿Usted ha visto la Pasión de Cristo? Ahí más o menos se nos muestra cómo eran los látigos que ellos usaban. Cuando el látigo golpeaba la carne, las bolas provocaban moretón o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados. Entonces, cuando él golpeaba, había moretón y los pedazos de huesos se encarnaban en la piel y rasgaban la piel cuando el soldado jalaba hacia atrás, ¿sí? Estos pedazos de huesos cortaban la carne severamente. La espalda del hombre quedaba tan desgarrada que muchas veces la columna, la espina dorsal, quedaba expuesta a la vista de los que veían. Habían cortes profundos. Los látigos iban de hombro a hombro pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Dicen los historiadores que era algo terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas escribe, las laceraciones rasgaban hasta los muslos, los músculos, y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera. Las venas de las víctimas quedan al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedan abiertas y expuestas. ¿Te imaginas lo que sufrió Cristo? Muchas personas ni siquiera llegaban a la cruz, morían en la flagelación. Por lo menos la persona experimentaba un dolor tremendo y una conmoción hipovolémica. ¿Qué es eso? Hipovolémica viene de hipo bajo, étnica significa sangre. La conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de una pérdida abundante de la sangre. Esto causa cuatro efectos, dice un médico. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca desmayos o colapsos. Por eso el Señor no pudo cargar él solo la cruz, hermano. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos que reponen el volumen de sangre perdida. Por eso el Señor en la cruz gritó, tengo sed. Juan 19 dice, eso solo fue la flagelación, sin contar la corona de espinas que le pusieron en la cabeza, hermano. ¿Usted ha visto un niño cuando se rompe la cabeza, la sangre que se ve? Imagínate una corona de clavos enterrada en la cabeza con golpes y azotes, hermano. Imagínate la figura del Señor cuando Pilato lo saca frente a los judíos y les dice, yo lo hallo inocente, pero aunque lo hallaba inocente, ya lo tenía demacrado, hermanos. Hay un hermano, creo que es el hermano... hermano brasileño, se me fue el nombre, que habla de la consagración. Cuando el animal era consagrado, el animal era partido, herido, abierto, y era totalmente desfigurado para consagrarse. Cristo, cuando estaba yendo a la cruz, dejó de ser el mismo. Fue a tal punto que el profeta en Isaías, cuando lo ve, dice que no le vio ni hermosura ni atractivo en él. ¿Cómo lo iba a ver? Si estaba desgarrado, estaba herido, la sangre, su cara hinchada. La hermana Vilma de Solma tiene una visión acerca de cuando se convierte y ella ve a Cristo en la cruz y ella dice que no se le podían notar ni siquiera sus ojos de la hinchazón que tenía su cuerpo. Si a una persona le pegan un puño y esto se le hincha, imagínate que le entierren clavos por toda la cabeza. La sangre, la hinchazón, la espalda abierta, venas. Imagínate el sufrimiento del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Considera aquel que sufrió tal contradicción. Para que no te desmayes hasta... para que te canses hasta desmayar. Ahí nos damos cuenta que lo que nosotros sufrimos no es tan cruel, hermano. Que lo que nosotros pasamos no es tan difícil como lo que Cristo vivió, hermano. Y lo vivió por amor a nosotros. Y Él es nuestro ejemplo. Y la iglesia debe ir en pos. Porque a veces vemos hoy videos terribles de decapitaciones de lo que están haciendo con nuestros hermanos, hermano. Pero Cristo vivió algo todavía más cruel y más terrible. Sin merecerlo, hermano. Y Él nos dejó ejemplo para que caminemos sus pisadas. Entonces la iglesia que va a sufrir debe poner su mirada en Cristo. Y disponerse a vivir lo que Cristo caminó. Juan 19:6. Eso era la flagelación. Miremos a ver qué pasó. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, sí les dieron voces diciendo, no estaban satisfechos, hermano. Cristo desfigurado, sangrando, golpeado, a punto ya de morirse por la misma situación, y estos hombres gritan, crucifícale, crucifícale. ¿Hasta dónde llega la locura del hombre, hermano? ¿Hasta dónde llega la maldad, la hambre, la sed, la envidia? Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por eso los musulmanes hoy persiguen a los cristianos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Usted ha visto cuando van a sacrificar a un puerco, hermano, los chillidos que hace? Pero Jesús no era como, era una oveja, hermano. Guardó silencio delante de sus trasquiladores. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, nada de lo que vivió Cristo lo vivió fuera de la voluntad de Dios. Dios lo permitió porque Él sabía que el precio de nuestros pecados era ese. Asimismo, nada de lo que va a vivir la iglesia lo va a vivir porque por como si Dios no lo conociera, como si Dios no lo permitiera. Dios va a sacar de eso lucro y va a juzgar a los que atenten contra el pueblo de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, se llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Qué cosa, estos hombres no tenían compasión ni misericordia, ¿no? Miren, hermanos, yo veo a veces videos en internet, cogen a un ladrón robando y comienzan a golpearlo. Y la gente se mete: no le peguen, no le peguen, no le peguen. O sea, porque uno siente ese sentido de misericordia de que no lo maltraten. Y Cristo desfigurado, y la gente, en vez de oponerse, gritaban a más voz: crucifícale, crucifícale. Qué cosas terribles, hermano, sin compasión. Satanás en ese momento estaba despertando el odio y la furia del hombre de una manera increíble, hermano. Él nunca les hizo mal. Lo único que hizo fue sanar enfermos, expulsar demonios. Lo único que les hizo, los alimentó varias veces, hermano. Y aún así, mira lo que estaban haciendo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Nosotros a veces nos hacen cosas, pero es porque no las merecemos, hermano. Pero mira el Señor. Y dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Les dio el permiso. Ese hombre tampoco quedó sin responsabilidad. Él se lavó las manos, pero la Biblia lo condena a él también. Se unió Pilato, Herodes, dice Pedro, el pueblo y los gentiles contra tu Cristo. Él hubiera tenido la oportunidad de no haberse ensuciado las manos con la sangre del Señor. Ahí en el Lucas 23:24 dice Lucas 23:24: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A veces el Señor va a permitir que su hijo y sus hijos caigan en la voluntad de otros. No es que el Señor lo quiera, pero lo permite para un bien mayor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El Señor no podía cargar la cruz, hermano. La flagelación era tan terrible, hermano, que no podía. Esto es, ve una persona que tiene un accidente, le está yendo la sangre y comienza a desmayarse. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo... Mira, hermanos, el Señor no tenía compasión de él, hermano. ¿Sí? Porque a uno a veces le gusta que se compadezcan de uno lo que uno está viviendo. Y mira lo que les dijo el Señor: no lloréis por mí. Si yo, no, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Y los últimos dice que orad para que no andéis huyendo en invierno y para que no hayan embarazadas. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzó a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, si le hicieron esto al Señor, hermano, en nosotros, ¿qué no se hará? O a la iglesia, ¿qué no se le ha hecho? Y cuando tú miras la historia de la iglesia, también le han hecho cosas terribles. Y hermano, tú lees la historia de la Santa Inquisición y eran abominables. Se volvieron, ellos inventaban cosas para torturar a las personas, hermano. Qué cosa terrible, ¿no? No solo las torturaban, no solo las decapitaban, sino se inventaban cosas para que el tormento fuera terrible. Habían casos donde comenzaban a partirle hueso por hueso al creyente, hermano. Los pasaban, cuando ya la persona se le estaba sanando, se los volvían a partir. Eso era una cosa, pero con una sedicia increíble, hermano. Y tú lees lo que hicieron el comunismo en Rumania con los hermanos, es terrible, hermano. Los metían en cuartos llenos de ratas, hermano. Les ponían cosas para que los animales se vinieran a morderlos, hermano. Mataban a los niños frente a los padres para que los padres negaran al mundo. La tribulación siempre ha existido, hermano. Hoy en día está existiendo. Hoy en día yo dejé de poner noticias en la página sobre persecución, porque ya hay tantas decapitaciones, tantas cosas terribles que están sucediendo con nuestros hermanos en Oriente, ya como que eso, pero está sucediendo, hermano. Y Cristo dejó ejemplo de esas cosas. Y dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, pero esos no los habían flagelado. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión era más o menos así, hermano. Los acostaban, ponían sus manos en posición abierta en el madero horizontal, ¿sí? La viga, había una viga que estaba unida ya al piso, la que sostenía. Y la que ellos ponían, que era la que cargaban, la ponían en el piso. Y dice, la sujetaban, que estaban clavado esta en posición abierta al madero horizontal. La viga que estaba en el centro se llamaba patíbulo, y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado al suelo en forma permanente. Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo, afiladas hasta terminar en punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, señalando un punto aproximado a 2 centímetros y medio por debajo de la palma izquierda. O sea, no es en la mano directamente, sino era acá debajo. Porque si la clavaran acá, se desgarraría y el muerto, la persona caería. Pero esta parte, aún en la época antigua, era considerada como parte de la mano. Por eso dice, clavados en las manos. 2 centímetros más o menos abajo de las muñecas. Dice, era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su pelo hubiera desgarrado la piel. Por tanto, los clavos traspasarían sus muñecas, aunque se consideraba parte de la mano en el lenguaje de la época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar donde pasa el nervio mediano. Es el nervio mayor que sale de la mano y queda triturado por el clavo que se martilla. Conocer ese tipo de dolor que se siente es más o menos cuando usted se pega en el huesito del codo. Ahí hay otro nervio llamado cubito. Es muy doloroso cuando uno se golpea accidentalmente, pero piense esto, ahora imagine tomar una pieza de pinzas y presionar hasta triturar el nervio y destruirse, eso sería algo similar a lo que sintió Cristo cuando le martillaron el clavo. ¿Conoce el tipo de dolor cuando se golpea el codo? Hasta triturar. El dolor era absolutamente insoportable. Literalmente no existían palabras para describirlo. La palabra que usa ahí el griego es unión de dos palabras, porque no existía en la época para describir ese dolor. En ese punto Jesús fue alzado para unir el madero con el polo vertical, y luego se pusieron los clavos de los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados, y eso debe ser haber causado un dolor similar al de las manos. ¿Qué presiones debe haber ejercido en el cuerpo? En primer lugar, sus brazos debieron haberse estirado inmediatamente. La posición que él tomó, posiblemente alrededor de 15 centímetros, se estiraron los brazos y ambos hombros generalmente eran dislocados. Como cuando hacen ejercicio. Pero una cosa es cuando tú lo haces ejercicio y estás... Qué cosa terrible, ¿no? El profeta decía, ¿cómo de ti se asombraron muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. O sea, no se reconocía al Señor en la cruz, hermano. Lucas 23, verso 34. Mira lo que el Señor, imagínate, acaban de destruir los nervios de las manos, sus pies, se acaba de dislocar los hombros, contando la flagelación de sus espaldas, la sangre que había perdido, y el Señor, en vez de quejarse o de gritar en contra de ellos, comienza a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué actitud, hermanos! Ese es el ejemplo de la iglesia, hermano. Porque hoy en día hasta los cristianos piensan en tomar armas y defenderse. Pero el Señor mira lo que hacía, hermano. el Estado puede tomar armas y defender al pueblo, porque esa es una de las responsabilidades del Estado. Pero el creyente no puede tomar armas. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. El Salmo 22 describe un poco la experiencia de Cristo en la cruz. Leámoslo, hermano. Salmo 22, verso 6. Dice, Salmo 22, desde el verso 6. Mira el punto que llegó Cristo, hermano. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí. De ahí en la cruz él grita eso, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque no solo era el sufrimiento externo, sino él había de llevar toda la ira de Dios sobre el pecado en la cruz. O sea, el que nunca conoció pecado fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Y un Dios santo no puede participar del pecado. Porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han acercado. El toro es un animal fuerte, iracundo, ¿sí? Así se veía el pueblo en contra del Señor. Abrieron su boca, sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyunturaron, cuando él. Mi corazón fue como de cera derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. No solo el sufrimiento, sino la burla, el escarnio público, hermanos, al que el Señor fue enfrentado. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Resurrección. Y anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Lucas 23, verso 44. La muerte de Jesús. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Un doctor dice que la causa de la muerte del Señor, en esencia, fue lenta y agonizante por asfixia. Dice, la razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma ponen el pecho en una posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar firmemente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para poder exhalar, raspando su espalda ensangrentada con la madera áspera de la cruz. Continuaríamos de ese modo hasta que el agotamiento completamente se adueñara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra lo que se denomina los ácidos respiratorios. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta que estaba a punto de morir, y es entonces que puede decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego morir de un paro cardíaco. Incluso antes de morir, esto es importante, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sosteniendo que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluidos en la membrana que rodea el corazón, llamando efusión pericárdica, igual que alrededor de los pulmones, llamado efusión pleural. ¿Por qué el hermano dice esto? Porque cuando se le clava la lanza en el costado del Señor, sale agua y sale sangre, y eso es causado por esta conmoción. Dice: parece que la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por tanto, cuando se saca la lanza, algo de fluido, la efusión pericárdica y la efusión pleural salió. Tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de carne, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares. Dice ahí en el 47 de Lucas que estamos leyendo: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, porque hubo un temblor y un terremoto, ¿no? Y se oscureció todo. Verdaderamente este hombre era justo, aún en su muerte fallado justo, sin pecado, ¿no? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, qué cosa se volvió. Por eso dicen: nosotros también alrededor somos espectáculo, pero no como el Señor, ¿no? Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Terminamos con un pasaje ahí en Hebreos 2, hermano. Hebreos 2, 17. Como decía Hebreos más adelante: considerad aquel que sufrió tal contradicción por amor a nosotros, ¿no? Hebreos 2. Verso 17. Vamos a comenzar el mensaje a Esmirna, pero Esmirna debe saber que el Señor pasó por lo que ella va a pasar, ¿no? Mira lo que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, el Señor no va a permitir que sus hermanos pasen por algo que Él no pasó, para venir a ser misericordioso. Qué cosas, ¿no? Y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él está intercediendo por aquellos que están sufriendo, hermano, y está intercediendo por aquellos que van a pasar por pruebas terribles. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo probado, la palabra tentada se puede traducir siendo probado, por cuanto Él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. O sea, hermanos, ¿cómo el Señor puede hablarle a Esmirna? Porque Él fue probado en todo y fue hallado fiel. Y como Él fue fiel, su mensaje puede traerle salvación y un consuelo a la iglesia que ha de pasar por estas cosas. Entonces, apenas hoy hablamos de aquel que estuvo muerto, pero no solo, nosotros hablamos hasta la muerte, pero todos sabemos que Él resucitó. Y el que resucitó ahora intercede por nosotros. Y aunque la iglesia va a pasar lo que va a pasar, confiamos de que hay uno sentado a la diestra de Dios que venció la muerte, y debemos poner nuestra mirada en Él. Estas cosas, a veces, esto no es una enseñanza, ¿no? Apenas leímos lo que sucedió, pero la Biblia nos lleva siempre a mirar a Cristo y su muerte y a aprender de Él de muchos aspectos, ¿vale? Oremos para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, tú eres realmente el Cordero de Dios, Señor. Realmente tú fuiste aquel cordero que voluntariamente sufriste de tal manera por amor al mundo, Señor. No solo por amor a nosotros, aún por amor a los que se pierden, tú moriste, Señor, otorgando bendita salvación por tu sangre, Señor. Ahora nosotros estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu obra, Señor. tu sacrificio, como lo decía el profeta, no sería en vano, Señor, sino que habría un fruto de tu aflicción, un fruto de sacrificio, un fruto de tus afrentas, un fruto del oprobio que sufriste, un fruto de los golpes, de la sangre, del sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor, para ti, Señor, un corazón dispuesto aún para prepararnos para las cosas que tú has determinado para tu pueblo, Señor. Prepáranos, ayúdanos a estar con nuestra mente ocupada en ti, considerando lo tuyo, meditando lo tuyo, preparándonos para lo tuyo, Señor. Que cuando venga el día malo no nos sorprenda, Señor, sino que estemos apercibidos. Que cuando se levante contra nosotros lo que tú has dicho, Señor, podamos tomarlo de la mejor manera, Señor, y enfrentarlo con valor, como tú lo hiciste, Señor. Haz que todo lo que hablamos, leemos, meditamos, Señor, sea guardado en nuestro corazón para aquellos días. Aún en nuestras pruebas pequeñas y simples, haznos volver nuestra mirada a ti, Señor, y poderte ver en la cruz y hallar consuelo y paz. Que los que padecen en ti no es en vano, Señor, sino que hay un fruto, Señor, un fruto para tu gloria y tu honra. Oramos por nuestros hermanos que en este momento están siendo perseguidos, Señor. Oramos por aquellos que están entregando su vida por ti, Señor. Oramos por sus familias, por sus esposas viudas, por sus huérfanos, Señor. Por aquellos que están siendo despojados de sus bienes, Señor. Para que en medio de su gran tribulación puedan conocer tu consolación, Señor. Puedan ver tu mano, puedan ver tu provisión, puedan ver tu ayuda, Señor. Puedan verte en la cruz y hallar valor para no negarte y para permanecer firmes hasta el fin, Señor. Ten misericordia de todos aquellos lugares donde tu nombre es perseguido y odiado, Señor. Da un corazón a tus hijos para ser como tú, Señor, como ovejas, Señor. Ayúdalos, susténtalos, dales ánimo, fuerza. Exhórtalos con tu palabra en medio de sus situaciones, que ellos puedan volver su mirada a ti. No los dejes en la angustia, no los dejes en el desespero, Señor, sino aún aquellos que están en las cárceles puedan hallar refugio en ti, Señor. Oramos por tu pueblo, Señor. Oramos por tu iglesia, para que tú prepares a tu iglesia en esta generación para las cosas que tú mismo nos has dicho que vienen, Señor, y cuyas señales se están cumpliendo cada vez más a nuestra vista, Señor. Prepara tu iglesia para las cosas que vienen. Prepara a nuestras esposas, prepara a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, para poder enfrentar esto que viene, esta prueba, Señor, contigo, y ser vencedores en medio de lo que tú nos permitas vivir, Padre. Oramos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Y adorar a ti, poder.